cero cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Las 4:01, las 3:01 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. Ragnar el Loco, es un influencer de Lieja que murió. Estamos oyendo sonido de su entierro. Murió y su cuerpo fue introducido en el ataúd, como es habitual, y se puso una fecha para darle tierra al ataúd. Ragnar el Loco, cuando iba a ser enterrado, apareció en su propio entierro. No se había muerto. La mascarada ha levantado mucha polvareda en su tierra. Ya se sabe que un influencer es un influencer. A mí lo de Ragnar en realidad no me parece tanta locura. En el fondo es el deseo que todos acariciamos. Contemplar desde la inmortalidad el entierro de esos restos mortales que ya no son quien éramos. Un cuerpo sin vida, contemplarlo desde el otro lado. A esta hora, a las 4:02, la pregunta no es quién ganó el debate, porque eso está bastante claro, sino cuánto voto puede mover el debate. Esta mañana Feijóo ya ha estado pidiendo apoyo para una victoria que no le haga necesitar de Vox.
Vamos a votar todos para evitar el bloqueo de nuestro país y para que España tenga un gobierno que salga de las urnas limpiamente el 23 de julio.
¿Ha movido o no ha movido el voto el debate de ayer? Claro, eso todavía no lo podemos saber. ¿Qué sabemos? Pues que el debate tuvo más de 5,9 millones de espectadores de media y 11,3 millones de espectadores únicos en televisión estuvieron pendientes de ese cara a cara, o sea, una audiencia del 46,5%. ¿Y eso qué significa? Todos esos números, ¿qué significan? Pues que ha sido la emisión no deportiva más vista del año. O sea, que lo ha visto mucha gente. Es verdad que ha tenido menos audiencia que otros debates, pero es que las cosas han cambiado mucho en los últimos años. Julio es un mes de vacaciones y además la audiencia televisiva lleva años pues bajando. Es una audiencia alta que puede significar que haya cambio de voto. Lo sabremos de manera provisional con los tracking, pero el tracking de verdad es el del 23 de julio. Se hacía difícil en el debate seguir las argumentaciones de los dos candidatos por las interrupciones, las acusaciones de estar mintiendo, la falta de conexión con nuestras preocupaciones cotidianas.
Por tanto,
pero hable Sánchez, con el señor Vara.
Le dejo este pacto.
Hable usted con el señor
Sánchez
Vara.
Sánchez interrumpió el doble que Feijóo en un debate que tuvo 46 cortes entre los candidatos.
Presidente Sánchez.
Las banderas LGTBI.
Presidente Sánchez.
Que hubieran votado.
Atienda a los moderadores un segundo, por favor.
Cada vez que Sánchez se veía acorralado, sacaba el comodín de los pactos con Vox. Sánchez nombró 35 veces a Vox y Feijóo 8 a Bildu. Claro, Sánchez estaba poco dispuesto a proponer, a rebatir de forma serena y se dedicó a embarrar el terreno. Incluso en el primer momento, en el primer bloque, el económico, Sánchez, que teóricamente hubiera tenido ventaja para ganar ese bloque, tampoco lo consiguió. Los espectadores nos perdíamos en una sopa de cifras. Y el presidente del gobierno se puso nervioso, gesticulante, nada propositivo. Así estuvo toda la noche. Después del bloque económico, las cosas fueron un poquito más claras cuando se hablaron de hechos, de acuerdos con Bildu, de indultos, de reforma del Código Penal para favorecer al independentismo y de los efectos de la ley del sí es sí.
Pero juró que no indultaría a los golpistas. Usted ha pactado, también tienen delitos.
¿Pero por qué no lo dice?
Y condenas por terrorismo.
¿Ha movido o está moviendo voto el debate? No lo sabemos. Respuesta el 23 de julio. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Segundo día de ola de calor, de dormir poco y sobre todo de temperaturas extremas. Hasta las 9 de la noche, la Agencia de Meteorología mantiene activa la alerta roja en Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha, donde hoy el termómetro está marcando 44 grados. Mañana habrá descenso, pero no será hasta el jueves cuando finalice esta segunda ola de calor del verano. El caso es que el cambio climático nos está obligando a vivir con temperaturas extremas durante cada vez más ocasiones durante el verano, y resulta que los refugios climáticos se presentan como alternativa. Enseguida vamos a hablar de ellos. Barcelona ha habilitado ya 227 y ciudades como Bilbao, Sevilla, Vitoria, Málaga, Zaragoza o Murcia los tienen en proyecto. Te daremos más datos enseguida. Una persona ha sido detenida en la localidad vallisoletana de Tudela de Duero en una operación antiterrorista. Desde primera hora de la mañana, agentes de la Guardia Civil han realizado un importante despliegue en este municipio de 8.000 habitantes que hoy ha visto alterada su calma habitual. Laura Ríos.
5 horas de registros y una única detención. La redada de la Guardia Civil arrancaba a primera hora de esta mañana en la localidad de Tudela de Duero. Se han practicado registros domiciliarios dentro de una operación antiterrorista. La unidad especial de la Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo con patrullas, perros policías e incluso drones. Los registros se han realizado hasta en 3 zonas de Tudela de Duero. Junto a uno de ellos, Javier tiene un negocio.
Guardia Civil, armada sobre todo, o sea, con sus fusiles, chalecos antibalas. También había guardias civiles de paisano con pasamontañas. En un pueblo como este, pues ver una operación de este tipo con perros, también había, y también he visto drones volando. Entonces, bueno, ha sido, la verdad es que bastante impresionante, ¿no?
La operación se mantiene abierta y estaría relacionada con la actividad yihadista en redes.
De la provincia de Valladolid a la de Gerona, los Mossos de Escuadra investigan el robo de 9 botellas de vino de un establecimiento de Palafrugell. Los 9 caldos tienen un importante valor, superior a los 100.000 euros. Jordi Grau es el propietario de la tienda y víctima de este robo. En Mediodía Cope nos ha contado que los investigadores cuentan con datos como las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas o el teléfono móvil que los 3 autores perdieron en la operación. Un robo que parece que ha sido por encargo.
Sabían muy bien lo que querían, lo que buscaban. Son botellas que a simple vista, por una persona que no entiende de vinos, podría pensar que es del mismo vino, porque les diferencia de una letra o de 2. Evidentemente el contenido es distinto. Y yo creo que esto es de coleccionista y que a un mercado negro, entiendo, o es un robo por encargo directamente, ¿no?
Y esta marcha, la 10ª etapa del Tour de Francia. Daniel Blanquez.
Que después de la jornada de descanso transcurre por el macizo central francés. Situamos la etapa Erifrade.
Realizado después de un primer tercio de locura, Vingegaard, Pogačar y los hermanos Yates llegaron a rodar en principio en la fuga. Ahora 51 de la meta de Suárez y 14 hombres por delante, de los que 2 son españoles. Antonio Pedrero del Movistar y Pello Bilbao del Bahrein, el mejor de todos en la general, a 7.37 del líder Jonas Vingegaard, que rueda en el pelotón a 2.17 de Nate Lance, que ahora mismo es cabeza de carrera. Lo contamos desde ya en las emisoras Cope Más, cope.es y aplicaciones.
Gracias, Eri. Además, en fútbol sigue dando que hablar el caso Mbappé. Según Le Parisien, el emir de Qatar quiere que el francés salga ya mismo del PSG ante la falta de palabra del jugador y su alta ficha. Presentaciones en el Barça, turno para Íñigo Martínez, que mañana firmará su contrato y será presentado en la ciudad deportiva Joan Gamper. La semana que viene, Gundogan, mientras esperan a Oriol Romeu, que ha empezado la pretemporada con el Girona. El Villarreal acaba de anunciar el traspaso de Vicente Iborra, que pone rumbo al Olympiacos griego, y la Unión Deportiva Las Palmas ha hecho oficial el fichaje de Deley Sinkgraven, futbolista holandés procedente del Bayer Leverkusen. Además, en baloncesto, Rudy Fernández ha renovado una temporada más con el Real Madrid.
Seguimos en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La cuenca del Genil, el Bajo Aragón, la ribera del Ebro, la zona de Albacete, son zonas que en este momento están en alerta roja por altas temperaturas, temperaturas por encima de los 44 grados. Y en este momento es especialmente interesante tener un lugar donde, bueno, estar algo fresco, o por lo menos no tan castigado por el calor, como muchos están siendo castigados en estos días. A estas zonas se le llaman refugios climáticos, y hay algunas ciudades donde se han habilitado, por ejemplo en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla, en Vitoria, Málaga, Zaragoza, Murcia, los tienen en proyecto. Pero, ¿qué son los refugios climáticos? Carmen Sánchez Guevara, doctora en arquitectura y profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel Ángel Saz, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza. Miguel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Profesora Sánchez Guevara, ¿qué es un refugio climático?
Pues no, entendemos refugio climático como un espacio donde poder protegerse de la exposición a las altas temperaturas, que sabemos que conlleva un impacto importante sobre la salud de las personas y que no todas las personas tienen acceso a espacios adecuados, que estén perfectamente climatizados y que estén dentro de un rango de temperaturas pues adecuado para la salud de las personas. Eso sería un refugio climático.
Ya. ¿Y es para pasar el día? ¿Cuál es ese esa franja de temperaturas, Miguel? ¿Es para pasar el día, para pasar la noche? ¿A qué temperatura están los refugios climáticos?
Bueno, están diseñados o están pensados para pasar las horas de más calor, ¿no? Estas horas centrales del día, desde las 2 o las 3 de la tarde, aunque supongo que estarán abiertos, en Zaragoza no están funcionando todavía. Estarán abiertos durante más tiempo, pues para pasar esos momentos en los que hoy, por ejemplo, en Zaragoza podemos alcanzar los 44 grados, ¿no?
O sea, en Zaragoza está en proyecto, pero todavía no está funcionando. Carmen, ¿hay en Barcelona ya refugios climáticos que estén funcionando?
Bueno, también ahora que definimos, ¿no?, que es refugio climático, sí me gustaría hacer un poco una diferenciación de lo que podría ser un refugio climático como una infraestructura pública, fundamentalmente, sí, que podrían ser bibliotecas, espacios donde poder acudir pues en estos momentos de máximas temperaturas. Pero también podemos hablar de un concepto más amplio de refugio climático, que pueden ser espacios exteriores, que además nos interesan enormemente por consumir mucha menos energía que los otros refugios climáticos, pues tipo infraestructuras cerradas, y que podrían ser espacios verdes, espacios que generan confort al aire libre y que no serán a lo mejor donde acudir en esos momentos, pues precisamente a las 3 de la tarde de una ola de calor. Pero recordemos que los veranos, con el cambio climático, pues ya estamos viendo que van a durar cada vez más. Entonces, ya no es solo dónde ir a las 3 de la tarde de un día de ola de calor, sino dónde pasar gran parte de nuestro tiempo o por las noches, ¿no? Esos momentos en que la ciudad se va enfriando muy lentamente y las casas están muy calientes, pues dónde poder estar. Unos muy buenos refugios climáticos serían espacios exteriores, ¿no? Ya. Y en ese caso yo creo que las superillas de Barcelona, que plantean reducción de tráfico y plantean reverdecer la ciudad, también actúan como refugio climático.
Ya. O sea, que cuando estamos hablando de que en Barcelona hay más de 200 refugios climáticos o que hay en otras ciudades, estamos hablando, digamos, de lo que ya existe, de las bibliotecas, de las oficinas de Hacienda. Lo que pasa es que Hacienda me parece a mí que cierra a las 6 de la tarde. O sea, los sitios públicos, sí, donde hay aire acondicionado. Estamos hablando de eso en este momento todavía.
Sí, lo que pasa es que estos espacios pues están empezando a poner valor en valor con este concepto de refugio climático que es relativamente nuevo. Empezamos a referirnos a las bibliotecas como refugios climáticos porque son espacios donde pues desde los ayuntamientos también se empiezan a hacer mapas en la ciudad. Ajá. De dónde poder acudir cuando hay un evento de altísimas temperaturas. Y también tiene que ver con que estos espacios además se amplíen sus horarios, se facilite el acceso, porque...
que no haya que tener el carné de la biblioteca o no haber pagado el bono del mes, vamos, por poner un ejemplo, ¿no?
Eso es, exactamente. Entonces, que se abran ya como con un fin más amplio y más específico de cara a poder guarecer a las personas de las temperaturas extremas.
Ya. Mira, Ángel, entonces tenemos ya sitios que pueden funcionar con como refugios climáticos si se amplía el horario, si se facilita el acceso. Y ahora, ¿en qué habría que trabajar? Porque nos hablaba Carmen de espacios al aire libre. Claro, el problema que tenemos en la ciudad es que el asfalto acaba subiendo mucho la temperatura. ¿Cómo se puede desarrollar esto?
Bueno, los refugios climáticos también hay que, antes de pensar en qué zonas de la ciudad pueden servir como refugios climáticos, y desde luego un urbanismo y una arquitectura que no sea solamente cemento, sino que tenga en cuenta la permeabilidad de las superficies, generar espacios verdes, generar zonas de sombra, eso es tremendamente importante para desarrollar un mejor ambiente climático en la ciudad, ¿no? Pero estos refugios climáticos también hay que contar con cuáles son las características socioeconómicas de la población que vive en ese entorno. Ajá. Si realmente esta población puede acceder en condiciones a esos refugios climáticos, ¿no? De poco sirve en muchas ocasiones tener un refugio climático cuando la población que vive en ese entorno pues es población mayor, que puede tener patologías que le dificulten la movilidad, que lleven pisos altos sin ascensor, y que de poco sirve esto, ¿no? Cuando además en las horas centrales del día, que es cuando se acumula más calor, pues bien, perfecto, pueden estar abiertos, ¿no? Pero hay momentos por la noche en que las temperaturas medias de las máximas, perdón, las temperaturas mínimas son muy elevadas, y sobre todo en esta situación de ola de calor, y más en los centros urbanos, donde la temperatura puede ser 4 o 5 grados superior a la de la periferia no urbanizada, pues este estudio tiene que ser importante, ¿no? Antes de definir esa red, tienes que tener muy claro qué espacios tiene que haber allí y cuál es la población que potencialmente puede utilizar esos espacios, ¿no?
Pero, claro, estos son también los antiguos jardines, o sea, aquí, en torno al Parque del Retiro, por ejemplo, en Madrid, pues la temperatura baja, tienes una amplia extensión de árboles, no sé si hay alguna otra solución, poner árboles en las calles y hacer más parques. ¿Hay soluciones?
Es que la solución tiene que ser integral y transversal, y de esto seguramente la profesora Sánchez Guevara les podrá hablar mucho más, ¿no? Pero hay que actuar también sobre los espacios urbanos, sobre sus características, sobre la posibilidad de zonas de sombra, de arbolado, y también hay que actuar en las edificaciones individuales, ¿no? Y ver que población es la que es más susceptible a tener problemas en estos episodios de calor extremo y actuar sobre esas zonas, ¿no?
Ya. ¿Y cómo, profesora Sánchez Guevara, adaptamos las viviendas? Cuando son viviendas en muchos casos baratas, construidas con poco aislamiento, algunas son antiguas, esto es muy complicado.
Sí, bueno, es muy complicado, pero es lo que nos toca hacer, ¿no? Es el momento que nos ha tocado vivir. Y bueno, pues siempre decimos que aparte de una rehabilitación energética de los edificios, que es fundamental, es también necesario para abordar las altas temperaturas trabajar con el espacio urbano. En el clima mediterráneo en el que vivimos, pues estamos habituados a que para la principal estrategia de refrescamiento de nuestras viviendas es abrir las ventanas por la noche, ¿no? Sí. Estas noches que estamos teniendo, noches tropicales, y que abrimos la ventana, ¿no? Y esto no refresca. Bueno, pues parece que llevar a cabo estrategias en el espacio urbano de revegetación, de eliminación de esas superficies que absorben la radiación solar y la convierten en calor y la devuelven al entorno urbano durante la noche, pues estrategias que palíen esto ayudarán a reducir las temperaturas urbanas y a que las viviendas puedan favorecerse más a partir de esta ventilación nocturna. Entonces, es todavía más complicado de lo que decía porque no solo hay que rehabilitar viviendas, sino que hay que transformar las ciudades. Y además, estamos hablando solo de estrategias de adaptación ahora mismo, pero no hay que olvidarse que debemos mitigar y dejar de emitir CO2, que es lo que está causando este cambio climático, ¿no? Entonces, la transformación de la ciudad, pues el reto es muy grande, ¿no? Pero no nos queda otra.
Ayer o antes de ayer pasé por una zona de la M30, que es la gran, circunvalación de Madrid, una de las circunvalaciones de Madrid, y habían instalado, me llamó mucho la atención, una especie de jardines verticales, o sea, hay una especie de soterramiento, no llega a ser soterramiento del todo, y en esas zonas han puesto jardines verticales. Yo no sé si eso prosperará, porque claro, las plantas que hayan puesto ahí pues son plantas que tienen que resistir mucho el calor. Supongo que las han estudiado y supongo que eso tiene un coste bastante alto. La cosa está bonita, no sé si tiene una utilidad para bajar la temperatura o para facilitar que haya un refugio climático.
Bueno, yo también he pasado por ahí y, sí. Y bueno, más yo diría que más allá del efecto visual,
sí.
Habría que tener los datos exactos de ese jardín vertical, pero habría que ver un poco pues el consumo de agua que requiere esa pared vertical, que es muy específica. Y bueno, yo creo que frente a grandes pulmones de la ciudad, como pueden ser la plantación de árboles,
sí.
Que sería la estrategia fundamental, sobre todo de la que se puede beneficiar pues los peatones que están por la calle, de esas, sí. Sombras de los árboles que siempre van a ser más frescas. No me queda muy claro ese jardín vertical que da la M30, quién se va a beneficiar de los posibles beneficios de esas plantas.
Bonito queda. A ver si sobreviven las plantas. Carmen Sánchez Guevara, Miguel Ángel Saz, gracias por haber estado con nosotros, haciéndonos más conscientes de que vamos a vivir con más calor, que hay que prepararse y que sobre todo quien tiene viviendas que se calientan, en las que es difícil dormir, ciudades como las que tenemos llenas de asfalto, pues tienen que encontrarse soluciones, porque de momento no vamos a tener veranos más suaves. Gracias a los dos, buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
Y aquí está Elena Grandal con un interesante mensaje de la Mutua.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. No hace falta que nos digan que los precios suben y suben y suben, ¿verdad? Lo que sí necesitamos es que nos ayuden a ahorrar. Por eso, pensando en gastos como tu seguro, se te ocurre decirle al tuyo dos cositas. Lo primero, oye, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, si no lo haces, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de tener descuento en carburante, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, venga, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hoy vamos a escuchar tus historias sobre calcetines en verano. Es un clásico reírse de los visitantes, de los turistas que llegan a España y que siguen utilizando calcetines debajo de las sandalias. No sé si tenemos razones para reírnos de ellos, porque quizás sea más higiénico, más fresco no es, ¿no? ¿Tú usas calcetines o no en verano? Claro, la etiqueta requiere en muchas ocasiones mantener el calcetín. Luego están los calcetines estos que cada vez usan más chicos y chicas, los pinkies, esos calcetines que son la mínima expresión, del talón a la punta y poco más, ¿A ti qué te parecen, por ejemplo, los pinkies en los chicos, Rosa Rosado? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. A mí me parece bien en los chicos y en las chicas. Yo los uso.
Sí, los pinkies.
A ver, sí, yo una vez que enseño los dedos de los pies cuando llega el calor, me gusta ya llevarlos al aire, siempre que sea posible, pero si te pones deportivas,
sí.
O bien te pones pinkies o calcetines tobilleros.
Y si tú calcetines tobilleros, esto, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre un pinky y un calcetín tobillero?
Porque el pinky no se te suele ver por encima del zapato, el tobillero sí.
¿Y a ti te parece bien que los chicos lleven pinkies, por ejemplo?
Pues mira, yo pues depende, porque ahora se está poniendo muy de moda en las bodas, que lo estoy viendo, mucho traje con zapatos sin calcetines. Y a lo mejor llevan pinkies.
Entonces, el muchacho lleva la corbata, el traje. Y lleva unos pantalones un poco cortos que se le ve el tobillo.
Como encima se llevaron un poquito pesqueros, ya. Pues le está haciendo pero el tobillo el
invierno,
chaval.
Eso en invierno o en verano. Yo alguna vez he visto algún... caballero, que digo, pero ¿qué hace? ¿Qué hará ese muchacho con el tobillo al aire en enero? Claro. Eso estaba muy de moda.
Yo, de todas formas, si vas de etiqueta, a mí me gusta el calcetín de siempre, aunque sea un calcetín fino.
Ya.
Pero el zapato así en chicos sin como en bermudas, pues a lo mejor si es un zapato un poco más informal, vale.
Sí.
Pero yo entiendo que en verano también sudamos más y con la humedad pues tenemos más, somos más propensos a sufrir rozaduras o ampollas en los pies.
Claro.
Y eso se cura con unos buenos calcetines o lo previenes. Pero es verdad que se suda mucho, entonces yo si puedo llevar los dedos al aire, lo prefiero. Pero es verdad que en muchos casos las deportivas sí que es cierto. Mira, nos lo dicen por aquí, con pinkies.
Hola gente, soy Irene desde La Línea. Pues a ver, yo tengo sentimientos encontrados con los pinkies. Me encantan, yo los uso en verano y en invierno, porque no se ve el calcetín, que no me gusta nada que se vea. Pero en verano ponerme deportivas, no sé. Pero eso sí, si me las pongo, con pinky. Además, muchas veces es necesario ponértelas. Cuando te vas de vacaciones y vas a hacer una buena caminata, es necesario ponerte unas deportivas. Y eso sí, es obligado, pues, en mi gusto, ponerte pinky. Un abrazo.
Pero el pinky es como el calcetín, igual, tiene el mismo efecto. Perdona la ignorancia, Rosa.
Es muy finito, ya. Sí, son...
Pero entonces te puedes rozar.
Bueno, de algodón, tú ya. Te lo pones y no se te ve por encima de la zapatilla, pero tu pie está cubierto.
Calcetines en verano, 607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
Otra parte de los trabajadores cambiaron de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con 2 días de ofertas épicas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 11 al 12 de julio, exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Reservar ya tus uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si lo haces antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me llamo Patricia Aguilar y esta es mi historia.
Descubre en Disney Plus la serie documental original que recoge el testimonio de la joven española que fue captada por una secta.
Yo tenía 16 años, empecé a hablar con él en internet.
Una familia que no paró hasta rescatarla.
Mi hija tiene que estar viva y la tenemos que encontrar.
A ver, aquí está Perú.
548 días, captada por una secta. Ya disponible solo en Disney Plus.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir? Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A estas horas ya la pregunta no es quién ganó el debate de ayer, sino cuánto voto se ha movido después de lo que vimos. Y bueno, pues se están produciendo las reacciones. Se están produciendo las reacciones. Entusiasmo, ahora nos dirá con más detalle Maribel Sánchez, en el Partido Popular. Uh-huh. De hecho, Feijóo ya se ha lanzado a pedir el voto útil a los votantes de Vox.
Se pueden votar aquellos que dicen que quieren que gobierne el PP para después bloquear cuando gana el PP en una comunidad autónoma. A esos también se puede votar para que no haya cambio.
Maribel Sánchez es la persona que lo sabe todo del Partido Popular en la radio, en COPE. Haznos una fotografía del momento que está viviendo el PP.
Bueno, pues si conoces a Feijóo, sabes perfectamente que no les deja morir de éxito. No les deja que expresen ese triunfalismo, y eso que lo están haciendo, ¿eh? Porque estamos escuchando declaraciones de todo tipo, y bueno, y hoy mismo en el meeting, el sonido que acabas de emitir es del meeting de esta mañana en Ciudad Real, y allí le aclamaban como presidente de España, o sea, no presidente del PP, presidente de España. O sea, la gente está encantada. De hecho, la campaña ha cambiado, ¿eh? O sea, la inyección de ilusión que hay ahora mismo, después del debate de ayer, se nota perfectamente en este primer debate. Ya no ayer en Génova, cuando él llegó, después del debate, se acercó a los militantes que estaban allí siguiendo y le aclamaban y demás. Bueno, en ese momento estaban todos eufóricos. Es que esta mañana, con tranquilidad en Ciudad Real, le han recibido igual.
Ya.
Al grito de presidente, pero él no quiere.
Euforia en el Partido Popular y Feijóo intenta rebajar un poco el clima. Y Sánchez, claro, está en la presidencia de la Unión Europea, presidencia de turno de España, hoy está en Lituania, y ahí, bueno, lo que ha hecho ha sido acusar a Feijóo de mentiroso.
Tuvimos a un señor Feijóo que, ante la absoluta ausencia de proyecto político y de programa, lo que hizo fue, bueno, pues plantear una montaña de mentiras.
Ricardo Rodríguez es nuestro jefe nacional y sabe perfectamente cuál es el clima en Ferraz. ¿Cuál es ese clima? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora mismo lo que están haciendo en Ferraz es lanzarse al control de daños express para intentar salvar la cara a Pedro Sánchez. Lo que están haciendo es echar tierra sobre Alberto Núñez Feijóo, acusarlo de mentir. De hecho, hacen un retrato ahora del líder del PP, que es frío, calculador, que un debate, es lo que dicen, no puede encumbrar falsedades, y de la misma tacada justifican el papel de Sánchez. Para alguien y esto es textual, para alguien honesto como el presidente era
limpio,
era complicado salir al paso y lanzar sus propuestas. Lo que le está ocurriendo al PSOE es que están arreciando las críticas internas.
Ajá.
Por elevar tanto las expectativas con ese debate. Y alguno dice, y pedíamos 6 cara a cara.
imagínate. Este es el ambiente en el PP, en el PSOE, Maribel Sánchez, Ricardo Rodríguez, gracias a los dos.
Gracias a ti.
Este es el post-debate, vamos al debate, vamos a analizarlo con la ayuda de Julio César Herrero, que está en su salsa con la comunicación política. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Diaro?
Pues deseando escucharte. Y está también con nosotros César Calderón Avellaneda, consultor político que ha trabajado con el PSOE. César, buenas tardes.
Bueno, con el PSOE y con algunos partidos más, de Diaro.
Ya lo has dicho todo. ya no hace falta que digas nada más. Bueno, vamos a ver. Hubo muchas interrupciones. Muchas más por parte de Sánchez que de Feijóo. Hubo un momento en que Feijóo le dijo a Sánchez, esto no es un programa de divertimento.
Esto no es el programa del hormiguero. Déjenme hablar.
Y a Sánchez le costaba trabajo dejar hablar a Feijóo y le costaba trabajo incluso callarse cuando se lo pedían los moderadores.
Presidente Sánchez.
Las banderas LGTBI.
Presidente Sánchez.
Que hubieran votado
atienda
en
a los moderadores
si
un segundo, por favor.
Que se iba a censurar una obra de
Presidente Sánchez.
Señor Sánchez.
Presidente Sánchez. Atienda, hombre, no atienda a los
efectos de esta manera de debatir, César.
Pues hay algunos efectos evidentes, ¿no? Es decir, creo que hay dos efectos principales de cómo se produjo el debate. El primero es que el Partido Popular abre de nuevo una vía que parecía que se había cerrado durante la última semana, que es la de las transferencias de voto directas desde Vox. Es una vía que permanecía ligeramente abierta, pero después de la performance de Feijóo en el debate, pues evidentemente el Partido Popular se presenta de nuevo ante el electorado de centro-derecha como un candidato tremendamente sólido y como el único candidato posible que pueda hacer frente a Pedro Sánchez. Y en segundo lugar, dos consecuencias importantes del campo de la izquierda. La primera, que bueno, pues muchos votantes moderados del Partido Socialista, que lo sigue teniendo, pues van a entender a partir de ayer que Pedro Sánchez no es un candidato, o quizá no sea el candidato más idóneo. Y quizá la más importante de todas, en la interna del Partido Socialista, que se presenta una vez que pasen estas elecciones, cuando se produzca la derrota que se va a producir, pues Pedro Sánchez ya no contará con ese halo de mágico debatiente, que por cierto es un halo que nunca ha sido así. Es decir, Pedro siempre ha sido un parlamentario bastante limitado.
Ya. Y no en tiempos. En el tiempo se prodiga mucho hablando.
Efectivamente, no. En tiempos, cuando tiene tiempo, evidentemente, ya. Bueno, es decir, así también lo veo yo. Pero nunca ha sido un gran debatiente. Y lo que consigue Feijóo es algo que nos parece casi mágico, ¿no? Que es mostrar al Pedro Sánchez real. Al ya. Pedro Sánchez de verdad. No al que tiene 3 horas más que él para debatir en el Senado, sino la que tiene que debatir en igualdad de condiciones, y bueno, pues no le sale.
Ya, vamos a ver, Ricardo, ¿lo reconocen en el PSOE, lo que nos acaba de decir César?
No, evidentemente no lo reconocen.
No, pero ellos mismos se lo reconocen, ¿o no?
Bueno, desde luego vieron a Pedro Sánchez mal, y no saben, y muchos no saben explicárselo exactamente.
Ya.
Pero estoy hablando de cuadros intermedios. Todo lo que es el alto mando está ahora mismo en un cierre de filas con el presidente, y además manteniendo y sosteniendo que tienen que seguir adelante con la misma estrategia.
Ni un paso atrás ni para coger carrerilla. Julio César, interrupciones durante el debate.
El problema del Partido Socialista o de los cuadros del Partido Socialista no es que sean incapaces, por adoración al líder, de ver que tienen un líder que como orador es francamente malo, no es que sea limitado, es muy malo. Y solamente está a gusto cuando el escenario le resulta favorable. El problema no es ese. El problema es que esto no lo entienden los consultores o los asesores que trabajan con él. Y esto es lo verdadero verdaderamente lamentable.
¿Por qué no lo entienden los consultores?
Pues porque es evidente que el resultado está ahí, es el resultado del trabajo de algunos que deben de ir de gurús, de no sé qué, pero que han fracasado estrepitosamente, porque
¿Han fracasado los gurús o es que Sánchez es indomable?
Hay algunas cosas que seguramente se pueden moldear. Algunas cosas. A ver, milagros un consultor no hace, pero algunas cosas se pueden moldear. Todo lo que tiene que ver con la capacidad de no perder los nervios. Estaba desquiciado desde el minuto 2 y el 1, pues porque lo dedicó a saludar, pero a partir del minuto 2 estaba absolutamente desquiciado. Estas cosas se controlan. Por lo menos estas cosas se pueden trabajar. El aguantar. Es que resultaba molesto incluso hasta cuando daba la razón. Cuando Feijóo dijo mañana, o no sé cuándo dijo, se conmemora no sé cuántos años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Durante esa intervención, estuvo poniendo matices, adjetivos, terrible, que no sé qué. Calla un poco, pero si aquí no tienes que decir nada, y si, pues incluso hasta para estar de acuerdo resulta molesto por la obsesión de interrumpir. ¿Qué ocurre? Que cuando interrumpes no vas tomando nota de las cosas. Deja que el otro largue lo que quiera y cuando toque, pues entonces aterrizas algunos datos que Feijóo dio y que no son ciertos, pero le imprimes un ritmo terrible, sobre todo en el primer bloque, que es el más complejo, porque es la cuestión económica. Por cierto, bloque que yo no sé al ciudadano normal
cuál es la conclusión de
todo ese debate o debate farragoso y lleno de barro, pues porque había datos falsos de un lado y de otro.
O medias verdades.
Sí, y medias verdades. Una mezcla de las dos cosas. Y yo creo que este es el problema, la incontinencia y el desquicie. Pero esto, con los consultores lo trabajas porque es una de las debilidades de este personaje.
Ya, César, ¿tú estás de acuerdo con Julio, César, sobre la capacidad que hubieran tenido los consultores si lo hubieran planteado bien de domar a Sánchez?
No demasiado, es decir, creo que la responsabilidad en un debate, creo que debemos cada uno estar en el sitio que nos corresponde, ¿no? Los consultores somos responsables de lo que nos toca, pero un candidato es responsable del 75% de ese debate. Y yo creo que, me consta que Pedro Sánchez no es un tipo con el que sea excesivamente fácil trabajar. Yo, por ejemplo, cuando veía meterse al final del debate a Óscar López con Pedro Sánchez en el coche, decía, no me meto ahí ni muerto. Porque después de la debacle, yo creo que las reacciones de Pedro Sánchez en el coche camino de Ferraz fueron terribles. Un consultor puede ordenar el debate, puede meter frases gol en cada una de las réplicas, puede organizar la forma en la que se hace, puede definir el tono, pero lo que pasa cuando te pones delante de las cámaras corresponde y solo corresponde al candidato.
Mira, entonces, César, ninguna de esas cosas que estás contando las ha hecho. Ninguna de esas cosas. No hay un titular presentable.
Ni uno.
No hay un gol,
ni
no
uno.
Hay un, no
ni
hay
uno.
Un golpe de efecto en todo el debate de decir, es más, hay algunas cuestiones que eran previsibles para los dos lados. A mí me resulta muy difícil de entender cómo a estas alturas de la película Sánchez no tiene un argumento sólido y bien construido para bloquear la crítica de sus relaciones con Bildu. Lo mismo que me resulta incomprensible por parte del Partido Popular, que a estas alturas de la película tampoco sepa cómo salir al paso con un argumento sólido respecto a la cuestión de Vox.
Hablamos un momentito del bloque económico. Yo estoy con Julio César. Es que no había quien entendiese de qué estaban hablando.
Tenemos 2 millones más de personas empleadas desde que soy presidente del gobierno. No solamente estamos creando más empleo, sino que estamos creando empleo de calidad.
Bueno, pues esa era la intervención, una parte de la intervención muy triunfalista, y Feijóo hablando de la otra parte. Claro, es que la situación económica es ambigua.
Eso de que usted nos diga que la economía va como una moto, pues es una falta de respeto a los españoles.
Maribel, supongo que en el Partido Popular están especialmente satisfechos del bloque económico, ¿no?
Bueno, satisfechos hasta cierto punto, porque se quejan porque Feijóo quería debatir. Dicen que el resumen es que él quería debatir sobre esas cifras, sobre esos datos que aportaba, pero que Sánchez no le dejó debatir. No hubo debate. Lo que hubo fue interrupciones, acusaciones. Es esta crispación que demostró Pedro Sánchez, que en parte es lógica, porque si le pones enfrente la tranquilidad, el sosiego, la moderación, que incluso en algunas ocasiones puede llegar a ser aburrida, pero que en esos momentos era como la noche y el día. Era totalmente
excusas,
opuesto.
Excusas de mal pagador.
Pero a ver, ¿por qué perdió
el primer bloque cuando tenía todas las ventajas en principio para ganarlo.
¿Cuál de ellos? ¿Por qué lo perdió cuál de ellos?
En principio Sánchez. Te lo pregunto de otra manera. ¿Por qué no ganó por goleada?
Pues porque yo creo que falla la estrategia a la hora de plantear el debate. Primero, más allá de que debería haber estado callado bastante más tiempo y dejar de molestar y sobre todo controlar la impulsividad, que es que quiero decir, no hay más que verle. Hasta las sonrisas son forzadas. Dices, es que da grima. Y esto se trabaja. Y es verdad que eso el consultor, una vez que empieza el debate, ya no puede hacer nada. Pero hay otras cosas que sí. La estructura de debate. Hay una estructura clásica que no respetó ninguno de los dos. Y que seguramente habría sido bastante más presentable lo que estábamos viendo. En la primera parte de la intervención, tú sitúas el contexto sobre el tema del que estás hablando y describes cuál es la situación desde tu punto de vista. Después, la segunda parte de esa misma intervención, tú planteas tus propuestas. Los dos se dejaron llevar por el debate, olvidándose de las propuestas. Y en la tercera parte, dentro de esa intervención, haces las preguntas que quieres que condicionen la intervención del contrario. Esto no lo respeta ninguno de los dos.
Fijas el marco y así puedes ganar. ¿Por qué Sánchez ya empezó, como dice Julio César, a desquiciarse desde el primer minuto, cuando, bueno, esa parte hubiera sido la más cómoda para él?
Yo creo que es bastante más sencillo. Es decir, hay que atender sobre todo a los personajes. Y Pedro Sánchez es una persona que no está acostumbrado a que le doblen el brazo. Lo que consigue Feijó en el primer bloque es doblar el brazo, doblar la mano a Pedro Sánchez. Y a partir de ese momento, Pedro Sánchez pierde absolutamente el hilo del debate. Entonces, realmente las estructuras de debate son muy interesantes, las estrategias también, pero hay que atender a las personas que están sentadas en el debate, y esas personas, pues al final son personitas humanas que tienen sus pequeños problemas y sus deficiencias y sus
Calderón,
miserias. Y lo que
Calderón.
Sucede... Déjame, Herrero.
Yo te dejo.
No me interrumpa usted, Herrero. No me haga el Pedro Sánchez, Herrero.
No, realmente... No empecéis porque yo me tengo que callar, entonces.
No me hagas el Vallejo tampoco. Pero lo que yo entiendo que el entorno de Pedro Sánchez prepara una estrategia, y es una estrategia que no sale porque a Pedro no le sale el debate. Se coloca delante de un Feijóo que realmente no es el Feijóo que yo esperaba.
Bueno, o sea, lo que nos está diciendo César es que es una incapacidad manifiesta y que eso no había quien lo corrigiese. Vamos al segundo bloque.
Déjame una cosa, Fernando. Solo una muy rápida.
No sé quién ha consumido más tiempo. Entonces,
Calderón.
En absoluto, Herrero. Por favor, aténgase al debate.
Pregunta a los árbitros. Otra estupidez, lo de los árbitros. El perfil de Feijóo de ayer no es un perfil muy extraño ni muy distinto al que conocíamos de Feijóo. Yo jamás he visto a Feijóo alterado, jamás le he visto dando voces y jamás le he visto interrumpiendo. Lo que había ayer era perfectamente previsible para Sánchez. No hubo ningún cambio de perfil y decir, pero ¿y esto qué es? Perfectamente previsible el tono y la tranquilidad. Igual menos previsible, a lo mejor igual, hasta alguna gracia que hizo el gallego. Y dices, anda, mira, qué gracia tiene.
Sí, bueno.
Pero salvo eso.
Son gracias que solo hace en la intimidad, es verdad. Solamente lo hace en petit comité, pero ayer las hizo en público.
Pues se sentía como...
Y ahí es donde estuvo la sorpresa, yo creo, Ahí fue donde estuvo la sorpresa.
Yo tampoco es para tirar cuenta.
Pero tuvo un par de ellos que dices tú.
En ningún momento,
Hombre, pero vamos a ver. Cuando el otro le dice, usted saca el Falcon a paseo. Y dice, no, a paseo lo saca usted. Y dice, oye, pues está muy bien cogido sobre la marcha. Que dices, oye, uno está pendiente de muchísimas cosas, pero...
Repentiza bien.
Bueno, no es poca cosa teniendo en cuenta que era la primera vez que lo veíamos en ese formato.
Bueno, bloque de pactos. Feijóo hizo, digamos, el golpe de efecto de sacar el papel, ofreciéndole a Sánchez que lo firmase, el papel.
Yo le dejo aquí el pacto y lo firmo en este momento delante de los españoles. Si usted es el candidato más votado en las elecciones,
Pues nada, a esto no hubo respuesta. Sánchez a menudo sacaba el comodín de Vox.
PP y Vox son lo mismo.
Y, Feijóo sacó la afirmación, que también fue comodín, de Bildu.
Bildu es su socio.
¿Cómo que socio?
Socios Bildu. Vamos a ver, os pido una última intervención a los cuatro. ¿Esto ha movido votos, sí o no? César.
Sin ninguna duda, lo vamos a ver en las próximas semanas, en los próximos trackings que llegarán a partir de mañana. Lo que sucede es que creo que tiene bastante razón Feijóo. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esos primeros trackings que van a ser nítidamente favorables al Partido Popular, porque puede que en ese vaso haya más espuma que cerveza. Sí, sin duda. Al final un debate va a mover poco voto, pero puede ser un voto absolutamente decisivo. Si te mueve punto y medio abajo para Vox, que va al Partido Popular, si te mueve un punto o dos, un punto y medio para la abstención al Partido Socialista, eso puede ser...
Bueno, es que un punto y medio muchísimo, claro.
Sí, pero es que puede mover... Si atendemos a los números que se han producido en España, un debate, por ejemplo, el de Felipe González, sí, y José María Aznar, pudo llegar a mover hasta un 7% de voto.
Fíjate.
Y eso es una auténtica barbaridad.
Eso es lo que nos dice César, lo que nos comentaba Maribel en el Partido Popular. Quieren, Feijóo quiere que no se pasen de entusiasmo.
Que no se pasen porque, digamos que ya tiene más o menos encauzado a ese voto del socialista desencantado.
Ajá.
Ese ayer quedó claro. Ahora, a por el que van... Es a por el de Vox, que quiere que gobierne la derecha.
Ya.
Si quieres que gobierne la derecha, vota al PP, es lo que dicen ellos. Elige la papeleta que puede gobernar. Ahí tienen el ejemplo de Murcia, que lo están explotando, ya, y lo están insistiendo.
A por el voto útil de la derecha.
A por el voto útil. Y ese es el que quiere conseguir a partir de ahora. Ayer creen que consiguieron el del socialista desencantado. Eso movió el debate.
Ya.
Y ahora tiene que convencer al
resto. Objetivo conseguido y a partir de ahora el siguiente. Julio César, ¿mueve voto o no mueve voto este debate?
Yo no tengo la menor idea.
Bien, tu sinceridad
sí,
es apabullante.
No, para que te voy a decir otra cosa. Yo no sé si mueve voto y además me parece que es muy difícil constatar esto porque son muchos los factores y, por cierto, estamos al principio de la campaña.
Sí, sí.
Todas las cosas que pasan siempre para nosotros son definitivas. Cambian las cosas, es todo radical. No, al final nada de eso. Ya ves lo que pasaba cuando este empezó a dar entrevistas. Fíjate, tenía que haberlo hecho desde la noche de los tiempos. Tiene que seguir dando más entrevistas con esto. Y no, resulta que eso, de aquello ya no queda nada. Ya pasó. Y de esto, pues en las próximas horas imagino que también. Antes de acabar,
¿sí?,
por incidir en la idea de que me parece que el error fue un error de estrategia, claro. Lo de que te vote Chapote es un invento del Partido Popular. ¿Quién es el primero que lo dice en el debate?
Sánchez.
Lo del sanchismo es otro invento del Partido Popular. ¿Quién es el primero que menciona ese término en el debate? Sánchez. Esto significa que en el Partido Socialista no solamente han comprado el marco al Partido Popular, es que se lo han comido.
Ya. Ricardo, ¿tú sí tienes alguna idea? ¿Qué dicen en el PSOE sobre la capacidad que tiene el debate de mover voto?
Bueno, Ferraz llegaba a este debate pensando que podría moverse entre un 2, un 3% de voto
a favor de ellos.
A favor de ellos, en principio, cuando pensaban que podían pescar en los caladeros moderados. Ahora lo que van a insistir es en el rally mediático de Sánchez, que va a haber más de eso. Y van a seguir insistiendo pues en el miedo a los pactos PP-Vox, porque ellos en lo que están vendiendo es que la estrategia es eficaz, siempre a vueltas con la famosa remontada, porque ellos insisten en que el PSOE está ganando posiciones.
Bueno, pues mucho más interesante el debate sobre el debate que el mismo debate. Julio César Herrero, César Calderón, Maribel Sánchez, Ricardo Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Y gracias por no interrumpiros. Buenas tardes. Tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Un equipo de investigación japonés está cada vez más cerca de cumplir el sueño de todo dentista: hacer crecer dientes nuevos sin necesidad de prótesis dentales o implantes. Y es que están desarrollando la primera medicina de regeneración dental del mundo. De momento, en animales ha sido un éxito, pero en julio de 2024 comenzarán los ensayos con humanos. Así que si todo va bien, en un año puede que digamos el adiós definitivo a los implantes.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua.
Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Calcetines en verano, sí o no? ¿Cuál es tu historia con los calcetines en verano? Pinkies.
Pinkies.
Es que es una cosa nueva, sí.
Que yo no te veo a ti con pinkies, Fernando.
No, yo no suelo practicar pinkies. Pinkies para chicos, pinkies para chicas. Rosa, rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues el caso es que los pinkies, aunque puede parecer que están en desuso, se siguen usando bastante, mira.
Hola, gente. Pues mira, yo en verano utilizo mucho las bambas de lona y los náuticos y todo con pinkies. Porque te sudan los pies y se resbalan dentro de los zapatillos o de las zapatillas y te hace rosadura y te puede hacer daño en la uña de los pies y demás, y puede incluso salirte hongo. Yo me pongo mis pinky muy cortito y llevo el pie mucho mejor. Y creo que hasta los podólogos lo recomiendan, no lo sé. Venga, gente.
Bueno, pues ya estamos pidiendo la opinión de podólogos que nos escuchan, que serán centenares.
Los pinkies, calcetines en verano, y es más, a la moda de los pinkies se une la de los calcetines blancos de dos rayas de toda la vida, a poder ser por la rodilla, que lo estoy viendo yo muchos jóvenes, no solamente los pinkies, ¿eh, Fernando?
Bueno, pues 607-150602, ¿cuál es tu posición? Mira que nos hemos reído, como dice Rosa Rosado, de los guiris con calcetines y sandalias.
Pues lo llevan los chavales, ¿eh? Bueno, calcetines blancos con las chanclas, sí. ¿Dónde vamos a parar?
Ah, sí, sí, el calcetico, bueno, es que eso es más curioso que lo de la sandalia. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A la hora de conducir es fundamental elegir un color adecuado de lente para las gafas de sol. De lo contrario, puede verse alterada la percepción de los colores exteriores y provocar un accidente. Elige lentes de colores neutros, como el gris o el marrón, con filtro polarizado. Son las más idóneas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
Tu
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.